Buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana de este martes 18 de febrero de este 2025. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, don Cirilo Guzmán. En un ratito se nos une el capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Guarí. Hoy es martes de Manamaná, Arturo López Valerio, así es que tendremos el martes tecnológico a las 9:30 y andamos por aquí también, además de que de Alan, que está por los fields en apoyo a la producción del programa, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, Carlotti, señor Irujo, Alan,
Benítez.
Y a Benítez, el ingeniero Benítez, los amigos y las amigas oyentes. Hoy es martes y estamos amaneciendo dando gracias a Dios por el milagro de la vida. Casi, casi café en mano. Ya hay gente que se ha tomado su café. Y entonces el día empieza muy bonito, gracias a Dios.
Así es, empieza lindo. Como siempre, está fresquito todavía.
Y tú sabes, Carlotti, que hay gente que se toma su café más temprano, antes de las 5 de la mañana, uh-huh. Y no lo cuela en greca. Hay sitios donde se cuelan café con, como se colaban antes, con tetera y esas cosas.
Con tetera, no, con, o sea, con el agua caliente y pasado por lo que le dicen la media. No, aunque no sea
es una especie como de alambique pequeño.
Yo recuerdo haber visto, pero fue como en un museo, tienes de aquí, me imagino, donde vi que era tela que se usaba ¿cómo se llamaba? De los sacos de harina, que no eran sacos normales, eran de macario. Algo así.
Para colar ahí el café.
Ajá. Porque esa
y tela, queda muy concentrado.
Esa tela deja pasar mínimamente cualquier cosa que no sea líquido. Y bueno, hacían, según mi mamá, hacían panty, brasieres de esa tela. Cuando se vaciaban los sacos de harina, era muy buscada. Y bueno, habían algunos panties, por ejemplo, que decían pertenece a Molino Dominicano, una cosa así. Pero básicamente, no, pero imagínate que eso es parte del folclore nuestro. O sea, y sabemos que hay mucha gente que tenía.
Dice
Cidilo, Susante. Ya tú te imaginas el tamaño de la ropa interior. También mi abuela usaba brasier, panty, medio fondo, pantaleta.
Refajo.
Y refajo. Esas cinco capas antes de ponerse el vestido. Y yo decía, Dios mío, ¿y cómo es que puede? Pero
no, eso no se usa.
No, mi mamá trató por todos los medios que yo saliera con medio fondo de mi casa. Y yo, después de hacer una rabieta, me los ponía, salía por el callejón y los tiraba por la ventana de mi cuarto. Cero medio fondo, nada. Señor Irbujo, que se quedó ahí.
Buenos días, ahí escuchándolo ustedes.
En el curso de costura y confección.
Interioridades. Bueno, buenos días. Este martes que desde temprano promete ser como la mayoría de los martes en los últimos tiempos.
¿Cómo?
Muy congestionado en el tránsito. Mm. Vamos a ver si se cumple hoy. Ya se va cumpliendo, pero bueno. Sobre todo en la ciudad, uh-huh. En la gran ciudad y en los puentes que lo unen. Vamos a ver si se cumple el pronóstico y lo que parece la tendencia del tránsito en los últimos tiempos.
Mira, bueno, sí, dice aquí para felicitarlos antes de, o mientras están en camita y levantándose, que según la ley número 108 del 21 de marzo de 1967, hoy es el Día del Estudiante en nuestro país.
Hoy es el Día del Estudiante. Uh-huh. ¡Wow!
Estudie.
Ni yo me acordaba tampoco de ese de esa efeméride.
No. Y somos estudiantes, señor Irujo, los dos.
Sí. Uh-huh. Permanentemente.
Yo también, yo vivo estudiando cosas.
Sí. Uh-huh. Y Alan también es estudiante.
Bueno. Uh-huh. Pero lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Incluso antes el estudiante era, digamos, que el centro de atención del protagonista principal de la escuela, los maestros. No voy a decir el maestro para no, ¿cómo se llama?
No solo utilizar, mencionar uno, sino ambos, los maestros.
Sí. Pero hace un tiempo que el parámetro cambió. Entonces, antes el protagonista principal era el maestro. Lo más importante en la escuela era el maestro, porque era el que enseñaba. Y sobre todo, cuando nuestro país todavía tenía un predominio de la población y por lo tanto también hasta del comportamiento, era muy rural. Entonces, en las escuelas rurales, oye, había una escuelita en algunas comunidades, y sobre todo en comunidades de montaña. Incluso en nuestro país hubo, no sé si estará activo, eso tendría que averiguarlo, tendría que estudiarlo. Pero aquí hubo un momento en que había una zona cafetalera. Y esa zona cafetalera no era solamente porque se producía café ahí, se cultivaba, sino porque el año escolar en la zona cafetalera era diferente.
¿Y por qué?
Bueno, porque tenía mucho que ver con el tiempo de la cosecha. Me parece que muchas cosechas coincidían el periodo de recolección con el inicio del año escolar normal, tradicional, en septiembre, por ahí. Coincidía mucho, entonces, no. En esa zona los muchachos también participaban en la recolección. En la zona rural, sobre todo, ¿verdad? En la zona de montaña, y entonces los padres y los productores ahí decían: no, espérate, no podemos prescindir de esa mano de obra, porque era abundante la cosecha, entonces necesitaban la mano de los muchachos también para ayudar a recolectar el café. Y entonces resulta que no, que hubo que hablar, y la misma Secretaría de Educación tuvo que establecer que el periodo escolar en la zona cafetalera era diferente. Incluso yo creo que tenía, era como de, como creo que de enero a agosto, por ahí. O septiembre, diciembre, enero, agosto, me parece.
Era amplia entonces.
Sí, o febrero, agosto. Entonces, ok, ahí estaban los muchachos, pero cuando ya venía la cosecha en septiembre, entonces ya los muchachos estaban fuera de la escuela. Podían integrarse sin problema. Es decir, que esa digamos que variedad, esa característica también se daba en el país. Y los maestros en esa zona, había maestros, por ejemplo, que estaban en una escuelita, imagínate, que era un ranchón, y en un solo espacio. No estaba dividido en cubículos ni qué sé yo. Y ya tú sabes, ahí funcionaban 4 cursos. Primero, segundo, y había maestros que eran directores, profesores, orientadores. Encima de eso tenían que presidir la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. Y normalmente muchos maestros de eso se convertían, si duraban mucho tiempo, en líderes en la comunidad. O en asesores de los líderes, de los caciques.
¿Cómo se sentirían los estudiantes si no había división? Cuando pasaban de curso, era simplemente de una butaca a otra.
Sí. Chacho, no, ahí hay historia que cualquiera comienza a verlo y pensaría que, bueno, no estábamos muy lejos de algunas comunidades africanas o en otros lugares donde la población criolla, incluso aborigen, es muy abundante. Pero, y entonces el maestro era también administrador y tenía que velar. Por ejemplo, el caso que le pasó a un amigo, un compañero de promoción, que lo mandaron para una escuela en la montaña también, en la zona cafetalera. Ya tú sabes, cuando se encuentra ese salón, que lo que tenía, y ahí era que se daban las misas también los domingos.
Todo.
Entonces lo que tenían era, no unos bancos, no, era una tabla soportada por dos. Y así eran. Entonces ya tú sabes, había alumnos que se sentaban en una tabla y apoyaban el cuaderno en la tabla que le quedaba al frente.
Wow.
O sentarse. Pero tabla, no tablet.
Tabla. Una tabla de madera.
La tablet estaba muy lejos
entonces,
de aparecer.
Entonces ya tú sabes. Y la tiza que usaban en el pizarrón era a veces una piedra caliza, que efectivamente también es materia prima de esa tiza, ¿verdad? Uh-huh. Ya industrializada. Eran con unas piedras calizas. O sea, no era esa tiza procesada, esa tiza elaborada que se utiliza. Y mucho menos, ni pensaba que di que tiza de cera, ni nada de por el estilo.
Yo he oído decir que la tiza daba paños. Ya eso no se usan los paños.
No.
Lo quitaron. No, sí hay. Pero
se ve
son
muy poco.
Porque son unos honguitos ahí muy fáciles, sí, de combatir.
Claro.
Dependiendo de cuán la importancia usted le dé. Porque
eso es como las enfermedades que venían los muchachos debajo del brazo, que le daban a todos.
El sarampión.
Sarampión, viruela, papera. Ya usted no. Bueno, incluyendo la polio, que aunque no era tan, pero
casi era
casi campana. En todas las comunidades usted se encontraba con una víctima del polio, y con frecuencia tenía que oír hablar de, que mira, que al niño de fulana, a la niña de fulana. Entonces era un problema. Pero gracias a los programas de vacunación y a muchísimas medidas que se han ido popularizando, que se fueron imponiendo, costó trabajo en algunas localidades, pero, porque ya tú sabes, marchar contra los prejuicios de la gente, el folclore, no es fácil. Usted se imagina que la cantidad de historias que hay es inacabable. Que a veces un maestro rural, ya tú sabes, que llegaba a tal sitio y a veces tenía que convencer, había que convencer primero al líder de la comunidad, al cacique.
Para que los niños pudieran coger clase.
No, y no solo eso, y que las hembras, oye, las hembras en muchas comunidades, no, la muchacha no van para la escuela. Ya que no, lo que tienen que aprender es hacer oficio en la casa para cuando se casen.
Yo conozco, me ha tocado conocer un par de personas que se dedican al servicio, a dar el servicio doméstico. Y es algo que, por ejemplo, yo tenía como tan por sentado de que todo el mundo sabía leer y escribir, que nunca le preguntaba. Y una vez había una chica en la casa, me llama y me dice, se fue el inversor, hay un bombillo encendido. ¿Qué bombillo está encendido? ¿Qué dice abajo? Y dio muchísima vuelta para decirme, y entonces dice, es que yo no veo bien. Nada, está bien, okay, olvídalo, yo cuando llegue lo resuelvo. Y cuando llego, la encuentro llorando y me dice, es que yo no sé de letra. Y la señora mayor que trabajó en mi casa también, ella no tenía idea de nada, o sea, en lo absoluto, ni se interesaba por aprender los chismes del barrio, pero después de ahí, nada.
Y después, imagínate que algunas cosas comunes, imagínese en los campos, a veces resulta que el cacique de la comunidad, o la matrona, en muy pocos casos, también eran los curanderos. Eran lo que sabían de tisanas y de ungüentos y cosas de esas. Y entonces, óyeme, había algunas cuestiones de... Una vez un maestro le estaba recomendando, pero aquí hay muchísimas naranjas. Una niña en una casa que todos los niños vivían agripados todo el tiempo. Entonces, pero sobre todo las hembras. Y decía el maestro, pero mire, aquí hay muchísimos limones y naranjas. Ahí eso es vitamina C. Denle todos los días. Y a la niña, mire, esa niña que tiene tanto tiempo. Ah, no. No, que la niña, no, y esa niña está casi desarrollando, esa niña no puede estar comiendo naranja. O sea, un montón de frutas que te iban diciendo. No, que las hembras no podían consumir ese tipo de fruta, porque ya esa niña...
Menstruaba.
Sí, ya.
Y se le corta, ay Dios mío.
Oye, pero un montón de cosas, pero, y ya tú sabes, y que no se la me... lucha del maestro para que, como tenía conocimiento o estaba difundiendo el conocimiento que venían en los libros, imponer y cambiarle, o sea, imponer entre comillas, porque vaya usted a saber, había cosas a veces, sobre todo lo que tenían que ver con hábitos, y con el consumo de algunas cosas que ya la ciencia lo difunde de manera común y corriente. No, pero no, en tal sitio no, eso no se hace.
Y que a tal hora no se puede comer piña, y que el guineo no se mezcle con guanábana. No. O sea, cosas como así que recuerdo. Y tú sabes que recuerdo mucho, que hasta hace ocho años... aproximadamente 8 años en algo, hubo enfrente de mi casa matas de jina, y no, que eso envenena. Y el otro día mi hermano encontró qué sé yo cuántas propiedades curativas de la jina, y la estamos hablando mucho, sí, y la jina a mí yo me las comí escondida porque me gustaban, y yo sabía que no hacían mal porque había visto a otras personas comiendo. Pero si alguien por ahí encuentra una mata de jina, hágame el favor y tráigame una cuanta para yo volver a vivir. Dice nuestro amigo Alan Colón, hablando de la educación de las chicas, que acaba de graduar en el Infotep, 3 mecánicas pesadas. O sea, ya tú sabes. Vámonos entonces con las efemérides del día.
El matutino de la 90.